En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, lo tenemos que confesar. Hemos sobrevivido a una legión de zombies que, aunque no te enterases, ayer estuvieron atacando Madrid y nosotros lo defendimos. Bueno, es una broma obviamente, pero tuvimos la ocasión de sumergirnos en la realidad virtual que dicen que puede tener efectos beneficiosos para nosotros, para los trabajadores. Hablaremos con Zero Latency, la empresa que ofrece este servicio en Madrid, y además tendremos detalles de cómo podemos fidelizar clientes si queremos montar un negocio. En nuestras profesiones con futuro, Eduardo Moreno nos va a presentar a los protésicos dentales y una curiosa oferta de empleo para trabajar como probador de almohadas, que ya os comentamos, y que hoy tendremos más detalles en contacto con la empresa que lo ofrece. Así que, con todo ello, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorporan Sofía López y Javi García para ofreceros ofertas de empleo y empezamos con la de Noruega, que busca conductores de autobús turístico y expendedores de ticket.
Es una oferta gestionada por la red EURES. Se requiere experiencia como conductor de autobús, permiso de conducir tipo D e inglés nivel usuario. Para los puestos de vendedor de tickets es necesario tener experiencia en atención al cliente e inglés fluido. El plazo para enviar las inscripciones en ambos casos cierra el próximo día 20 de febrero.
La compañía aérea Emirates busca tripulantes de cabina.
El proceso de selección del personal en Madrid se llevará a cabo el día 11 de febrero. Para acceder a uno de los puestos es necesario tener más de 21 años, medir como mínimo 1,60 m de estatura y hablar inglés fluido. El salario base que se ofrece es de 1.000 euros más complementos adicionales en función de las horas de vuelo. Se estima que mensualmente serán unos 2.300. Los candidatos seleccionados deberán vivir en Dubái. Allí la aerolínea les proporcionará un alojamiento, ventajas fiscales, servicios médicos y transporte gratuito hasta su puesto de trabajo, entre otros complementos.
Y no se pagan impuestos, que también bien hay que decirlo, o sea que es importante. 25 conductores de VTC.
Se ofrecen puestos para el transporte de pasajeros dentro de la ciudad de Madrid. Los seleccionados además deberán llevar a cabo labores de mantenimiento del vehículo, como el repostaje y la limpieza. Se solicitan perfiles mayores de 25 años, con más de 7 puntos en el carnet de conducir y al menos 2 años de antigüedad.
Oferta para 12 preparadores de pedidos.
En la zona sur de Madrid buscan personas comprometidas y que sepan trabajar en equipo. Se ofrece una jornada laboral completa de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Las responsabilidades del puesto serán la preparación de pedidos de alimentación en cámaras de refrigerado y congelado.
Y terminamos con 5 conductores de camión.
Una empresa del sector de la construcción necesita 5 conductores de camión con grúa para trabajar en Madrid. Es imprescindible tener el certificado de aptitud profesional, el CAP, y una experiencia mínima de 3 años en trabajos similares. El salario bruto anual es de 20.000 euros y el contrato es por obra y servicio.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas y además cumples con el perfil que requieren? Debes ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas del 7 de febrero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hay que decir que hoy escucháis Madrid Trabaja, escucháis a Sofía y a Javi, porque lograron sobrevivir a la gran batalla, al ataque zombie que se produjo ayer en nuestra comunidad.
Y sobrevivir es un decir, ¿eh? Porque sí, nos mataron unas cuantas veces.
Sí, eso es verdad. Y también nos acompañó Carlos Mateo, que estuvo ahí, que además fue...
El killer, el crack del equipo.
Bueno, lo intentamos también.
Bueno, yo no sé si has visto el ranking, pero estás entre casi los 100 primeros de los que han acudido.
Bueno, me falta un poquito de experiencia todavía, pero yo creo que la próxima ya sí que vamos a por el récord.
Sí, sí, sí. Ya estás en el top 10, seguro, top 10, ¿no? De los cazadores de zombies, que fue una experiencia, Carlos, que recomendarías.
Sí, sí, estuvo divertidísimo y bueno, la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? No solo a trabajadores de empresas, sino yo creo que también es una actividad que puede hacer toda la familia.
Sí, porque está abierto, hay que decir que está abierto a todo tipo de usuarios. Lo que pasa es que lo traemos aquí, puesto que somos un programa dedicado al empleo, porque la empresa que regenta ese local, que es Zero Latent G, ha pensado que puede ser una buena oportunidad, pues, para crear equipos de trabajo, para fortalecerlos, mejor dicho. Creados ya están, pero puede ser una fórmula de fortalecer equipos de trabajo, de ofrecer otra actividad que de alguna manera mejore las relaciones humanas dentro del propio equipo, ¿no?
Sí, 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 es importante, ¿no? No solo importante estar ahí en el día a día trabajando, bueno, haciendo lo que se tiene que hacer para la empresa, sino es súper importante, casi más, que el equipo esté unido, que todos colaboren, ¿no?, de forma eficiente, y que, bueno, pues que todos remen en la misma dirección, ¿no? Yo creo que este tipo de actividades ayudan a unir al equipo y a que todos estén bastante más alineados.
Bueno, luego depende, porque claro, hay gente del equipo que de repente empieza a gritar como una posesa, que es el caso de Sofía.
Sí. A mí me encantó, ¿eh? Y a pesar de no haber ganado, he de decir que fui quien más metros andó, y creo que me merezco un premio a la altura de este logro.
Pero lo malo no es que andases, sino que a lo mejor saliste corriendo en más de una oportunidad.
Sí, sí, sí. Alguna vez me di con la pared.
Y contra algún otro miembro del equipo.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que estábamos por parejas y entonces mi pareja de baile, en este caso contra los zombies, era el otro Javi, el Javi García, que también fue una experiencia,
sí.
¿No?
Sí, eras un poco el lastre del equipo.
Ah, bien.
Porque
gracias.
Vértigo te hizo ahí hacer una pequeña trampa.
Eso es verdad, eso es verdad. Porque es curioso, es que todo esto, claro, porque no es el motivo central del programa, pero hay que reconocer que la experiencia es absolutamente real. O sea, que cuando uno tiene que pasar por una pasarela y hay metros
el
al
abismo.
Lado, el abismo al lado, si tienes vértigo, como es mi caso, lo pasas regular. Si uno sube en helicóptero, también tiene la sensación de que está realmente en un helicóptero, sí. Aunque luego vemos los vídeos que podéis ver en nuestras redes sociales y no, vamos, los pies los teníamos en suelo firme.
Pero nosotros veíamos escalones por todas partes.
Sí. Sí.
No. Y hay que tener cuidado con no apoyarse en las barandillas virtuales, ¿no?
Sí, sí. Dímelo a mí, que eso te incrementa además el vértigo, porque claro, cuando encima tienes ahí barandillas, intentas agarrarte a ellas, sí, y no sí. puedes, pues es... Pero bueno, algún golpe también hubo. Tú te llevaste alguno, Javi.
Alguno me llevé,
alguno
sí.
te llevaste. Y tú creo que también, Carlos.
Bueno, pero muy suave. Al final yo creo que también está muy bien pensado todas las medidas de seguridad que tienen ellos. Y bueno, yo creo que es bastante seguro.
Bueno, bueno. Pues vamos a hablar con ellos precisamente porque tenemos que ver cómo todo eso se aplica a un centro de trabajo, a un equipo, ¿no?, de una empresa, y qué ventajas puede tener. Y para ello contamos con Alberto Marcos, que es responsable de desarrollo y expansión. En fin, yo lo voy a decir medio en inglés, medio en español. Es Zero Latency. Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ya ves que nos tienes fascinados después de... Bueno, primero darte las gracias por habernos permitido probar la experiencia. Y en segundo lugar, ya ves, todo el equipo aquí ya nos hemos convertido en unos cazadores de zombies a tope.
Soy followers ya convencidos.
Pero totalmente.
Bueno, esto es algo más habitual de lo que podáis pensar. Tenemos ya repartidos por el mundo 25 centros y el ritmo de apertura ahora está desatado y estamos prácticamente abriendo 2 centros nuevos cada mes. Es decir, que esto que empezó en Madrid, que fue el primer centro que se hacía fuera de Australia y el primero en Europa, pues ahora ya se ha convertido en una demanda descontrolada por parte de todos los países de Europa, ¿no? Bueno, y del mundo en general. O sea, que es algo habitual, ¿eh? La reacción que que podemos ver es la habitual cuando alguien prueba la experiencia.
Bueno, y hay que decir que además yo lo comparaba un poco como esas empresas que abrieron ya en los 80, ¿no?, para jugar a los videojuegos, ¿no?, y que a los comecocos y todo esto, que empezó mucho antes de que lo tuviéramos en casa, empezó también en salas, ¿no? Y yo supongo que eso hace que incluso aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en algún momento habrá más de una sala.
Sí, es vamos, con total seguridad que la demanda irá creciendo. Piensa que solamente en Cero Latency Madrid en 2018 han pasado 40.000 personas, es decir, que estamos a un nivel ya muy cercano al límite máximo de ocupación, con lo cual, una vez que esta experiencia o esta categoría, digamos, de ocio entra en la vida de la gente, pues pasará como los cines, tendrán que abrir más y la gente verá como algo normal ir a evadirte un rato de la realidad a un sitio pues como Cero Latency, ¿no?
Bueno, porque hemos hablado de zombies, pero hay también aventuras interestelares, por ejemplo.
Sí, ahora mismo tenemos 4 experiencias y presentamos la quinta en unas semanas, pero es en unos días. La quinta experiencia que todavía nadie ha probado es, vamos, el No Va Más, porque por fin se cumple una demanda bastante habitual que había entre los usuarios, que es poder competir contra tus compañeros. Es decir, hay algo que ahora no había, que es el fuego amigo. Es decir, tú no puedes matar ni atacar al resto de componentes del equipo, pero con la quinta experiencia esto ya será posible. Es el primer juego player versus player, en el argot un poco gamer, que va a haber en realidad virtual en el mundo. Y esto se presenta en Madrid pues a finales del mes de febrero.
¡Jolines! Pues ahí también tenemos que estar, ¿no,
sí,
Carlos?
Sí, chulo. Además, lo de matar a tu jefe
en
la realidad virtual, yo creo que siempre es bonito.
Bueno, la primera demanda habitual de siempre es si se puede matar a la pareja.
Ah,
también, chico como chica, y la segunda es el jefe, es el ámbito laboral.
Bueno, ese día no iré, entonces, porque todos apuntarán contra mí y será fácil que acaben conmigo. Porque ayer unos individuos virtuales acabaron más de una vez y de dos y de cinco conmigo. Bueno, vamos a hablar. Ya estaba escuchándote y se me ocurría que no era el motivo principal de la entrevista, pero estamos en un programa de empleo. Claro, cada vez que abrís es una oportunidad de empleo. No sé si también de negocio.
Es una oportunidad de empleo, es una oportunidad de negocio y es un reto para los que promuevan el proyecto, porque imagínate, a la hora de redactar la descripción del puesto,
sí,
es muy difícil darle cabida entre los empleos tradicionales. Es decir, la evolución de la tecnología, lo que nos está llevando es a que aparezcan puestos de trabajo en los que cosas como se requieren 2 años de experiencia es imposible, porque
claro,
no existían, ¿no? Entonces, claro, hay que poner, una job description que decimos de un puesto de trabajo en Cero Latency, al final es una declaración de intenciones, ¿no?
Entonces, ya.
Si tienes ganas de trabajar, si te hace ilusión experimentar algo único, pero en realidad ya no puedes recurrir a los topicazos, ¿no? De 2 años de experiencia, tal titulación, esto no existe. Entonces, es verdad que hay un buen número de empleos que se crean cada vez que abrimos un centro, pero para nosotros es un reto, porque en realidad estás creando una categoría nueva dentro de la oferta laboral que no existía.
Pero
y
entonces,
esto supongo que irá pasando a más con la tecnología.
Claro, pero entonces, ¿qué requisitos necesitáis para que trabajen nuestros oyentes en vuestros locales?
Bueno, al final casi tienes que apostar pues por gente que esté familiarizada con el mundo de la tecnología en general, es decir, con el manejo de equipos de ordenador, de telefonía, incluso de smartphones. Tienes que buscar una base que esté vinculada a esto. Es importante también el tema del idioma, sobre todo el inglés, porque tanto a nivel de clientes, que hay muchos visitantes extranjeros, como a nivel de soporte técnico, que la central de Cero Latency está en Melbourne, pues estas conversaciones son siempre en inglés, con lo cual sí que puede ser que el inglés sea un denominador común. Pero el resto es, oye, si te gustan los ordenadores, si te gustan los videojuegos y la tecnología, pues esto es lo que necesitamos, ¿no?
Hombre, desde luego, la segunda parte de los requisitos, yo creo que el 90% de los chavales y chavalas de Madrid. Y luego ya lo del inglés ya es otro dilema diferente, porque claro, ahí sí que puede haber alguna limitación entre nuestros chavales. Pero bueno, me refería a oportunidad de negocio, porque ¿cómo funcionáis cuando se abre un local de estas características? ¿A modo de franquicia? ¿O realmente la empresa matriz es la que lo abre?
No, es una licencia que uh-huh. se otorga, en este caso, pues a un partner a nivel local, a una empresa, pues en el caso de Madrid es una empresa española que se pone en contacto con nosotros y nosotros lo que le damos es una licencia para explotar la tecnología y el sistema de trabajo que hemos desarrollado y por ello obtenemos un royalty. Y por el servicio de apoyo o soporte técnico que les damos. Ya. O sea que son empresas locales siempre. En este caso la de Madrid, no solo tiene Madrid, sino que también acaba de abrir en Tarrasa, en Barcelona,
sí.
y también abrió en Lisboa. Es decir,
¿Y hay es oportunidad, un negocio. Digamos, que tienen una cierta exclusiva, o si, por ejemplo, alguien quiere abrir un Zero Latency en otra zona de Madrid, lo podría hacer?
Se podría hacer. Nosotros desde el cuartel central en Melbourne lo que verificamos es a nivel geográfico y a nivel de población si tiene sentido o no tiene sentido. Uh-huh. En el caso concreto de Madrid, pues evidentemente Madrid es muy grande y con mucha población y tiene todo el sentido. O sea,
claro.
no habría una limitación, evidentemente no en la misma calle,
no.
o diría en la misma zona, ¿no?
Claro.
Pero no habría problema.
Vale, lo digo porque, oye, a lo mejor dentro de nuestros oyentes hay personas que se están planteando la posibilidad de montar un negocio y, oye, es una oportunidad y si decís que además han pasado 40.000 personas por el centro que tenéis en Madrid, pues quiere decir que el momento que esto empiece a correrse la voz va a tener mucho más éxito. Y queríamos comentar contigo también, Alberto, otra cuestión, que es la aplicación que todo esto tiene al mundo laboral, ¿no? Y yo creo que habéis orientado también, digamos que vuestra promoción no solamente a particulares, que también, sino a las propias empresas que, además de estas cosas que se hacen del Job Family en las empresas o el día que te dejan llevar a tus mascotas, etcétera, etcétera, pues esto puede ser también una actividad para fortalecer equipos.
Sí, en Madrid, mira, en concreto en 2018 fueron 70 las empresas que pasaron por nuestro centro. Trabajamos codo a codo con los departamentos de recursos humanos de las empresas pues para adaptar las experiencias y sacarle aplicaciones prácticas en el ámbito de la empresa y en el ámbito laboral. Y bueno, la lista es interminable y las sensaciones que tienen y que obtienen las empresas son muy buenas. Es decir, es útil para ver cómo trabaja en equipo un grupo de personas, porque hay experiencias pues donde el objetivo es común, que es en este caso que el que ayer jugaron tus compañeros, era el debatir a los zombies, ¿no? Entonces, y proteger una determinada zona o llegar al final de una misión y derrotar al enemigo. Entonces, se va sacando la aplicación desde el punto de vista empresarial, que les permite pues identificar diferentes perfiles de trabajadores dentro del grupo, desde quien ostenta un rol más de liderazgo, quien ostenta un rol de proteger al resto. Es decir, se saca una lectura bastante práctica en el ámbito laboral, incluso en el educativo. Hay un programa en concreto del Instituto de Empresa que cada año nos envía 500 alumnos de un MBA a hacer la experiencia de Zero Latency. Y vamos, o sea, las aplicaciones son ilimitadas, ¿no?
Carlos, que estás asintiendo con la cabeza y es una buena oportunidad, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Sobre todo para lo que hablaba también de temas de liderazgo, ¿no? A lo mejor un jefe está pensando cuál de sus empleados tiene sentido que tenga un rol un poquito más de jefe, ¿no? O de mando intermedio, pues a lo mejor tiene sentido meterles en una experiencia así y ver cómo se desenvuelven de forma natural, ¿no? ¿Quién es el que al final tiene un poco la voz cantante o coordina el resto? ¿Qué tal funcionan entre ellos, ¿no? Para ver si es un equipo adecuado. Y bueno, cómo reaccionan también ante una situación de estrés, que en este caso
es bastante,
ya digo yo, sí. que hay un poquito.
Bueno, Alberto, aquí hablamos, yo recuerdo el primer jueves de esta temporada, de unas empresas que organizaban un escape room también virtual, que no era exactamente, era a través de ordenador, o sea que realmente la realidad virtual no se empleaba, pero sí que es cierto que uno se aísla de tal modo que ahí no cabe, digamos, que hacer teatrillo como puede ser en una dinámica de grupo habitual.
No, la tecnología, en concreto la de Zero Latency, lo que hace es que la inmersión en la experiencia es absoluta desde el primer segundo. Es decir, aunque tú estés tratando de decirle a tu cerebro, estoy en un juego, no pasa nada, al final lo que ocurre es que tu cuerpo y tu cerebro reaccionan a los estímulos externos. En este caso puede ser un zombi que viene hacia ti y aunque tú te empeñes en decirle a tu cerebro esto es mentira, es igual, hay un reflejo instantáneo que te evita, o sea, te obliga a moverte y quiere evitar que el zombi te coja. Entonces, aunque tú te empeñes, la tecnología te está metiendo en la experiencia y lo normal es que en unos segundos cualquier persona esté completamente metido en el rol, en el juego y entre comillas sufriendo.
Entonces, sí, fíjate, claro, que yo comentaba al principio, yo más que el tema zombie, sobre todo lo que me llamó la atención es la sensación de vértigo, o sea, tener la sensación de vértigo en algo que, como tú dices, yo a mi cerebro le decía, bueno, si esto es mentira, si no me estoy moviendo, pero es que no pude dar un paso.
Se mueve el helicóptero.
No, fíjate, ¿no? Pues no fue, o sea, sí es verdad que cuando
o
te...
La pasarela
claro, fue sí. lo más horroroso para mí. El helicóptero sí que es verdad que tiene sensación de que se mueve, pero bueno, los que el vértigo lo tenemos, digamos, a los espacios vacíos, digamos, en el helicóptero estamos un poquito a cubierto, con lo cual lo podemos llevar medianamente bien, pero la pasarela, y eso es algo increíble, la inmersión que se consigue en ese apartado.
Claro, la tecnología de Zero Latency tiene dos factores diferenciadores. El primero es que como no estás conectado con cables a ningún sistema, no existe una limitación espacial, no hay un nexo con el mundo físico que te recuerde cada poco que esto es un videojuego, con lo cual esa libertad de moverte por el espacio como quieras ya hace que la inmersión alcance un grado alto. Y luego, el siguiente componente es lo que se conoce en el argot de realidad virtual, la latencia, es decir, qué tiempo tardamos en procesar tu ubicación real en el espacio para que en tus ojos se muestre una ubicación en el espacio virtual. Y ese tiempo, aproximadamente, estamos en 0,18 segundos, que es el umbral en el cual conseguimos engañar a tu cerebro. Entonces, si podemos engañar a tu cerebro, ya no tienes escape, ¿no? Si ese tiempo de análisis y de proceso de información real para convertirlo en información virtual fuera mayor, entonces desaparece la inmersión, ¿no? Es decir, yeah. Si yo muevo mi mano y mi mano tarda en mi sensación física y lo que veo están desacompasados, ahí se produce pues el fin de, digamos, de la magia. La magia está en efectivamente que yo tengo una pasarela, muevo un pie y mis ojos ven que me he movido hacia adelante y claro, entonces empiezo a darle credibilidad al entorno. En concreto, en el de la pasarela le doy credibilidad a que ahí abajo me voy a pegar un galletazo si le caigo, ¿no?
Sí, entonces.
Hay gente que acaba la experiencia y no se cree que realmente no haya cosas físicas. Es decir, cuando suben en un elevador, dice que tiene la sensación de que el ascensor está subiendo.
Sí.
Y al acabar el juego nos piden entrar en la sala porque físicamente quieren ver cuál es el truco. O sea, dicen, no, el suelo se ha movido que yo lo he notado. Y dices, vale, puedes volver otro día, ¿no? Y lo mismo, ¿no? De la pasarela, no, ahí tiene que haber una pasarela, ahí me daba el aire. La gente nota cosas como que tenía la sensación de que le daba el aire y dices, bueno, es la leche lo que conseguimos con la tecnología, ¿no?
Es tan real que nosotros también comentábamos si esto se está utilizando también o tenéis algún caso de gente que lo haya utilizado para superar algún tipo de fobia o de miedo, ¿no? Como puede ser el de las alturas o los espacios cerrados. No sé si habéis tenido alguna experiencia parecida.
Sí, hay aplicaciones en el ámbito de la medicina, hay aplicaciones para trabajar eso, fobias. Vamos, las aplicaciones de la realidad virtual son ilimitadas. Una aplicación que está cada vez cogiendo más auge y es un poco llamativo es en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la policía. Es decir, el poder verte inmerso en una situación de las que se van a encontrar en su trabajo, en mentira, ¿no? O sea, sin coste, sin tener que desplazarte, yo que sé, a un desierto a hacer prácticas de tiro, ¿no?
Sin romper nada, ¿no?
En una sala. Exacto, ¿no? Entonces, las aplicaciones son ilimitadas. O sea, ahora Zero Latency acaba de firmar un acuerdo con HP, con Intel y con Microsoft, y una de las cosas que están teniendo un mayor éxito es pues que un doctor en un lado de Estados Unidos, en Nueva York, esté haciendo una operación en Los Ángeles en tiempo real con dispositivos de realidad virtual, ¿no?
Es claro. Decir,
estamos en el principio de toda, una historia.
De toda esta revolución, sin duda, que va a ser la realidad virtual, la realidad aumentada. En fin, Alberto Marcos, responsable de desarrollo y expansión de Zero Latency. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y espero veros pronto otra vez.
Seguro.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieve Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieve Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya tenemos a Lourdes Maldonado bailando esta sintonía que tanto le gusta a ella. Oye, Carlos, las startups también tienen que fidelizar clientes.
Hombre, es súper importante, dependiendo un poco de la etapa en la que estés, pero es una de las claves, si lo que quieres es que tu startup sea viable, ¿no?, y rentable a futuro.
Y a veces, muchas veces, el cliente se convierte en tu mejor comercial cuando eso sucede, ¿no?
Eso ya es lo máximo de lo máximo. Que no solo vuelva, sino que lo recomienda a sus amigos.
En fin, vamos a hablar precisamente, sin necesidad de que seamos una startup o simplemente que como autónomos trabajemos para varios clientes, te vamos a dar algunas claves que pueden facilitar esto de fidelizar los clientes. Como antes nos preguntaba alguien, ¿qué es esto de fidelizar? Quizá, Javi, podríamos comenzar por ahí.
Sí, al final tenemos que pensar nosotros por qué volvemos a una tienda, ¿no? Al final es por la experiencia que tengamos con ese empresario, con esa tienda, y si volvemos es porque nos ha gustado. Entonces somos un cliente fiel que siempre va a esa tienda, por ejemplo, a comprar pan, ¿no? Tú que siempre ibas a la misma panadería a comprar pan, eras un cliente fiel de esa panadería. Claro. Entonces al final son muchos factores, por ejemplo, el precio. Tiene que ser buen precio para que volvamos, el ambiente, el trato, la rapidez, la atención. Al final todos esos determinantes tienen que sumar y conseguir que el cliente sea fiel. Si falla uno de ellos, pues a lo mejor como clientes lo podemos perdonar, pero si falla ya dos veces, pues quizás buscamos algo mejor en la competencia. La mejor baza para el pequeño comercio al final es el trato, porque al final tiene ese contacto directo con el cliente que va más allá de a lo mejor de un comercio online que no pone cara a su cliente. Entonces, ese factor es el que más tiene que potenciar el pequeño comercio, como nos cuenta Alberto Martín, profesor de la Universidad de Valladolid.
Una de las maneras de luchar precisamente contra esas ofertas que a lo mejor de primeras llaman mucho la atención en lo digital es con un trato muy cercano que fidelice y que haga que cuando tú quieres comprar, cuando el consumidor quiere comprar algo, piense antes en el pequeño comerciante, en la persona que conoce y que sabe además lo que le puede gustar, que en una página web que al final el trato evidentemente es mucho más frío.
Bueno, perdóname, se puede, ¿verdad? En internet también se puede tener un trato muy personal.
Sí, completamente. De hecho, es dentro de las diferentes empresas, ¿no?, de internet, tú también tienes que pelear por posicionarte como la mejor, ¿no?, en ese sentido, en atención al cliente y en el resto de factores que comentaban.
Sí, al final los nuevos comercios, el comercio online, también tiene mucho conocimiento de su cliente gracias a las nuevas tecnologías. Ya sabe prácticamente qué es lo que va a comprar, el comportamiento que tiene, su experiencia de usuario. Son muchos datos que también maneja, porque al final, tanto en el pequeño comercio como en el comercio online, el conocimiento es poder, no solo ya del cliente, sino también de la competencia.
Hay que conocer también qué está haciendo la competencia en otros ambientes, en este caso en la parte de internet. Es muy importante saber qué está haciendo, qué está ofreciendo y por qué el público se está yendo allí. Esa mezcla entre el conocimiento del público, que a lo mejor en un momento dado he tenido y se me ha ido, o a lo mejor lo estoy manteniendo todavía, y conocimiento de qué está haciendo la competencia. Cualquier marca siempre va a necesitar esa información sobre esos dos puntos.
Al final, el trato cercano es el punto más fuerte del pequeño comercio y decimos el comercio online, la mejor baza a su favor normalmente es el precio, que pueden disponer de un precio más bajo y también así es una forma de conseguir clientes fieles. El pequeño comercio en ese sentido pues suele perder porque sus costes suelen ser mayores.
Siempre uno de los condicionantes va a ser el precio. Eso es donde hay que ver si podemos competir realmente, porque si un producto, imaginamos, vale 50 en digital y 80 en el pequeño comercio, pues es una diferencia muy, muy grande para que el público vaya a la tienda. Entonces es verdad que en cualquier estrategia lo primero que tenemos que hacer es comparar y ver por qué estaríamos pagando un poquito más, porque al final no podemos olvidar que en temas marketingiano lo que se mira muchas veces en primer lugar es el precio.
Y tanto para el pequeño comercio como el comercio online o las grandes empresas, las pequeñas empresas, es fundamental las redes sociales. Aquí es bastante complicado saber qué volumen de tu comunidad online es cliente o fiel, pero al final saber si es cliente o no es cliente es muy difícil, pero sí que tenemos que estar ahí porque también ese feedback que le damos a nuestro cliente es fundamental. Por ejemplo, en una pequeña tienda de barrio, pues nos pueden preguntar a través de redes sociales si tenemos un determinado producto antes de bajar a esa tienda. Entonces, la estrategia también en redes sociales es fundamental, que se basa en tres pilares.
La estrategia de una marca en redes sociales debe girar en torno a tres puntos principales. Uno es información sobre la marca, la parte más comercial. Otra es, digamos, un poco más de contenido de interés del público objetivo que tenemos dentro. Y hay una tercera parte que es la que genera más viralidad, la que genera más feedback, que es cuando haces pequeñas promociones en las cuales haces sorteos. El objetivo de eso no es tanto una venta a corto plazo, sino generar un alcance mayor. Un alcance motivado, pues eso, por compartir el post, por hacer un comentario o por lo que sea.
Y lo hemos comentado muchas veces, Javi, aquí en Madrid trabaja. Sí. Muchas veces el comercio minorista, el pequeño comercio, el de barrio, se está viendo obligado a echar el cierre por la competencia, ya que no puede competir, está bajando el nivel de ventas y se ven obligados a echar el cierre. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid y en Madrid hay comercios históricos que llevan más de 100 años abiertos, por eso hemos querido hablar con algunos de ellos.
Su secreto, ¿no?
Exacto, para conocer cómo han hecho para conseguir ese volumen de clientes fieles que, por supuesto, también con los nuevos les hacen continuar en marcha ya con más de 100 años de historia. Uno de ellos es una pastelería que está en la calle del Pozo, muy cerca de la Puerta del Sol, que lleva abierta desde 1830.
¡Qué barbaridad!
Ahora Antonio Pérez es su encargado.
De los antiguos hay gente que ya viene hasta con la tercera generación, ¿no? Son como ya casi como amigos, son como la de la familia. Entonces es un trato más familiar. Con el cliente nuevo, bueno, pues siempre se le atiende perfectamente y rigurosamente bien, ¿no? y bueno, pues simplemente, pues a lo mejor por eso nos quiere la gente, ¿no? Porque el trato es un trato amable y un trato de amistad.
Un trato cercano, me comentaba Antonio, por ejemplo, decía un cliente, yo sé que el día de Reyes va a venir a comprarme un roscón y tiene que ser sin frutos secos porque su nieto tiene alergia y yo, por lo tanto, ya antes de que me lo pida, yo se lo tengo a su disposición.
Eso es importantísimo. Es como cuando vas a un bar, ¿no? Y ya el camarero sabe lo que vas a pedir. Según entras por la puerta ya lo está preparando.
Lo de siempre, ¿verdad?
Sí.
Y eso al final como clientes lo agradecemos.
Hombre,
mucho.
Por supuesto, por supuesto. Y hay que tener muy buena memoria, ¿eh? Esto es una habilidad que hay pues que sí.
Hay que trabajarlo, sobre todo, porque muchas personas creen que esto es algo que sale de forma natural o casi sin querer. No, esto hay que dedicarle mucho trabajo, entender bien esas necesidades y accionar todas las palancas que tú tienes para conseguirlo.
Claro, y si el negocio es del día a día, al final es más sencillo porque simplemente lo tenemos todos los días y al final lo memorizamos. Pero ¿y si nuestro negocio vende un producto que nuestros clientes lo necesitan a lo mejor renovar cada 2 años? Ahí ya es más complicado. Sin embargo, también hay clientes fieles para esos negocios. Ejemplo de ello es la sombrería Medrano, abierta nada más y nada menos que desde 1832, tienda y taller artesanal de sombreros, que ha pasado por varias familias, pero que siempre ha estado en la misma localización. Ahora Héctor Medrano es su gerente.
Vender la mejor calidad posible a un precio asequible y mantener eso siempre. No hemos cambiado nunca esa cultura de ofrecer lo mejor. Entonces, la gente se acostumbra a eso y es un poco el afianzar que la gente esté cómoda a la hora de comprar. E incluso clientes de temporada, el que compra en cada 2 inviernos, por ejemplo, y cada 2 veranos. Tú dices, este año tengo que reponer lo que te compré hace 2 años. Y se compran varias cosillas pues, para ir tirando los próximos años.
Clientes habituales que cada cierto tiempo van y renovan sus sombreros y también famosos. Le he preguntado a Héctor que me confesase alguno de esos nombres.
Famosos tenemos bastantes porque como trabajamos mucho con cine y teatro, pues somos muy conocidos en ese mundo, ¿no? Pues mira, por ejemplo, así pueden ser José Sacristán, Troete Alteiro, Marta Azas.
Y presumen de ellos con fotos en las paredes de la sombrería.
Bueno, y los han fidelizado también,
claro.
Porque ese es el gran secreto. Bueno, yo creo que de todas formas muchas de estas características las nuevas empresas también deben aprender un poco, ¿no?
Todas, es fundamental. Al final esto, digamos que hay dos formas de verlo, ¿no? Tú puedes intentar que se cumplan las expectativas del cliente. Al final esto es un tema de que el cliente tiene unas expectativas en base al precio, ¿no? De cuál va a ser la calidad del producto o servicio y de la atención que va a recibir, ¿no? Tú lo que puedes hacer es intentar cumplirlas, en cuyo caso van a volver, ¿no? Vas a crear esa fidelidad, o puedes intentar sobrepasarlas, ¿no? Ese efecto wow, que es cuando la realidad supera tus expectativas y es ahí cuando empiezas a compartirlo con tus amigos y a recomendarlo y a decirle a todo el mundo que tiene que ir a probarlo, ¿no? Como yo creo que consiguieron los de Cero la Pensión.
Sí, sí. Bueno, vamos con una de las secciones habituales de los jueves. De los jueves, sí. Es que de repente he dicho jueves y me ha sonado un poco raro, pero es jueves, que son las profesiones con futuro. Y siempre que hablamos de esta sección es momento de dar la bienvenida a Eduardo Moreno, autor del blog Orienta Edu. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ay, la que te perdiste ayer.
Me perdí una buena, ¿no?
Te perdiste una buena, tenías que haber venido.
Pues
a ti
sí,
que
sí,
te gusta tanto como a nosotros todas estas cosas de todo lo nuevo que va apareciendo.
Bueno, en otra ocasión será.
Bueno, ¿qué nos presentas hoy, Eduardo?
Pues hoy vamos a hablar de prótesis dentales, el oficio de protésico dental en este caso. Y bueno, pues sí que es una profesión con futuro, porque creo que cada vez todas las profesiones que tienen que ver con la estética, ya hemos hablado, por ejemplo, de los barberos, de distintas profesiones que tienen que ver un poco con el cuidado de nuestro aspecto y de nuestra salud, pues siempre al final la evolución es que vayan a más y que cada vez estamos más preocupados por ello.
Bueno, vamos a preguntar a nuestro invitado si esto es así desde su experiencia en primera persona. Juan Carlos Mejía, vicepresidente del Colegio de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis en auge o no?
Pues bueno, la verdad es que sí, este sector, la verdad es que está funcionando bastante bien. Esto, el tema dental, ya llevamos unos años en el que hay más demanda y más posibles Antes la verdad es que no se utilizaban tanto los servicios, se veía más falta de salud dental, pero bueno, estamos en una época bastante interesante.
Hay que decir que también en eso ha evolucionado, quizá no desde el punto de vista de vuestro trabajo, pero sí de la clientela, ¿no? Porque antes las prótesis eran, dicho de forma llana, las dentaduras postizas. Hoy hay un montón de cosas.
Pues sí, la verdad es que el abanico de soluciones protésicas ha avanzado muchísimo. Ha avanzado desde la prótesis fija, que ha pasado pues de las típicas fundas de oro a la porcelana, al circonio, al disilicato de litio, a una serie de materiales muchísimo más estéticos y mucho más funcionales que lo que había antes. Aún así, también se utiliza y se están fabricando las prótesis de toda la vida, sí. la prótesis de acrílico.
Bueno, y sobre las características que tiene que tener un protésico dental, sobre todo, hombre, aparte de los estudios que ahora nos indicará Eduardo Moreno, ¿características personales deben tener algunas en concreto?
Pues fundamentalmente yo creo que esto es una cuestión de vocación, cuestión de vocación y que te guste hacer las cosas bien, bien, porque en esta profesión pues tienes mucho tema de arte, mucho tema de habilidades matemáticas, tienes habilidades de pintura, de modelado, también un poco de conocimientos, también, bueno, un poco no, muchos conocimientos sanitarios, trazabilidades, o sea que es una profesión muy, muy amplia en la que requiere muchos requisitos, pero bueno, también es verdad que una persona con mucha formación y mucha persistencia puede llegar a ser un gran profesional.
Y supongo que de cara al futuro, esto de las impresoras 3D también nos facilitará mucho el trabajo.
Pues sí, la verdad es que están bastante ya incluidas dentro de los laboratorios. Tenemos que tener en cuenta que un 50, un 60% de los laboratorios que hay aquí en Madrid ya disponemos del sistema 3D. Yeah. Tanto de sistemas de diseño por ordenador como de impresión y de fresado en 3D, o sea que estamos ya bastante avanzados. De hecho, somos probablemente uno de los tres países del mundo en los que más tecnología punta hay.
Bueno, y eso representa que os habéis tenido que actualizar y poner al día.
Pues sí, la verdad es que este trabajo necesita un continuo reciclaje en el cual no te puedes quedar atrás. Aquí tenemos que estudiar, tenemos que asistir a cursos, formarnos. La gente joven tiene más facilidad, pero bueno, también es verdad que esta profesión es un poco de visión de conjunto, en que tiene que tener muchos conocimientos de base. Pero la verdad es que tenemos que estudiar mucho todos los días para dar soluciones a esos pacientes y dibujarles una buena sonrisa, sí. Está claro.
Pues nosotros, hay que decir y preguntarte también, porque seguro uno de los objetivos que tenemos con esta sección es despertar vocaciones, ¿no? Y a la hora de despertar vocaciones, uno siempre se pregunta, oye, ¿pero aquí hay trabajo o no?
Pues evidentemente sí hay trabajo. Sí hay trabajo para las personas que tengan esa vocación y que quieran trabajar. Pero claro, todo tiene un esfuerzo. Lo que se necesita,
hombre,
es formación.
Regalártelo no te lo van a regalar, eso está claro.
Sobre todo mucha, mucha formación. Eso es lo que nos hace falta, es mucha formación y tener ganas. Pero trabajo hay. De hecho, la bolsa de trabajo del colegio, de aquí de la Comunidad de Madrid, siempre hay una rotación grande y siempre se demandan profesionales. En LinkedIn y en otras redes de más siempre hay muchas solicitudes de trabajo, o sea que...
Estupendo, pues eso es importantísimo. Juan Carlos Mejía, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo muy grande y enhorabuena por el programa.
Gracias. Eduardo, entonces, ya que sabemos que hay trabajo y que además es un trabajo apasionante porque está en continua reconversión y actualización, ¿qué recomiendas a nuestros oyentes que quieran acercarse al mundo de las prótesis dentales?
Bueno, como siempre me gusta hacer un poco itinerarios, ¿no? Y por dónde se podría ir. Si estamos en grado medio, que es un chico o chica de 16 años, pues podrían estudiar cuidados auxiliares de enfermería, que tiene, por ejemplo, un módulo concreto de ayuda odontológica, o sea, que sería un poco para hacer labores auxiliares o ayudar en la clínica. Luego, el siguiente paso sería el técnico superior en prótesis dentales, que ya sería el protésico dental. y evidentemente luego el grado universitario en odontología, y dentro de ese grado universitario luego podrías cursar un máster de especialización, que hay bastantes de, pues eso, de cerámica dental, prótesis dentales, o sea que... Y luego entiendo que también, como ha comentado el invitado, habrá mucha formación no reglada, de perfeccionamiento y de actualización constante.
Claro, claro. Oye, largo me lo fías, ¿eh? Porque nos has dado un itinerario que el protésico va a terminar con 30 años empezando a trabajar.
A ver, básicamente el título estrella sería el técnico en prótesis dentales, que es un grado superior, sí, son 2 años, y luego encima con prácticas en seguramente en una clínica dental, y sí, vas a poder poner en práctica durante 3 meses eso, y si lo haces bien, pues a lo mejor te puedes quedar.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Este viernes, toda nuestra programación desde el Mercado de las Ventas, con Eli del Valle desde las 10 de la mañana y su Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el año chino, cada vez es más nuestro el año nuevo chino también, cada vez somos más los que lo...
Y con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde.
¿Cómo identificar el sexo de los pollos? Pero además en el huevo, ¿no?
Te esperamos este viernes en el Mercado de las Ventas. Onda Madrid, más cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tanto hablar del trabajo del futuro, Carlos, que vamos a hablar de una oferta de mucho futuro.
Dime.
Probador de almohadas.
Pues eso, yo me apunto. Además, lo compagino con mis trabajos actuales.
Efectivamente, sí. Eso es lo que comentábamos.
Un sobresueldo.
En fin, que no hace falta tampoco acudir a ningún curso para ser probador de almohadas, pero para otras cosas sí, con lo cual abrimos esta página de formación. También te acompañamos los martes y los jueves con ella. Cruz Roja inicia la formación Aprender a Emprender.
Es un itinerario formativo hacia el autoempleo. Está dirigido a personas con dificultades de acceso al mercado laboral y a personas de origen extranjero que estén interesadas en el autoempleo como posible alternativa al desempleo. Comprende varios cursos a los que puedes acceder de forma independiente, pero sí se recomienda realizar el itinerario al completo. El primero de ellos comenzará el próximo 12 de febrero en horario de mañana.
Curso de alojamiento rural.
Para obtener el certificado de profesionalidad nivel 2 son 580 horas de teoría y 70 de ellas de enseñanza presencial y el resto ya online. Hay 15 plazas disponibles y está previsto que comience la tercera semana de marzo en San Martín de Valdeiglesias.
Otro de albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicios.
De la Fundación Laboral de la Construcción, el curso consta de 50 horas presenciales y tiene como objetivo aprender a tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras. Son los últimos días para inscribirte porque comenzará el próximo 11 de febrero en horario de mañana y terminará el 22 de febrero.
Curso de control y formación de consumo.
En este caso, para obtener el certificado de profesionalidad nivel 3 son 460 horas teóricas y 40 de prácticas. Comienza el día 21 de este mes en Fuenlabrada y en horario de tarde. Con esta formación aprenderás a gestionar y realizar actuaciones de control y vigilancia de mercado en el ámbito del consumo.
Si te interesa alguna de ellas, ya sabes, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él, en las ofertas de empleo de este 7 de febrero, están incluidos estos cursos y los enlaces para que obtengas mayor información. Y antes de ofreceros empleo como probadores de almohadas, quizá queráis escribirnos en alguno de los canales de comunicación. Javi García.
Estamos en redes sociales, en Twitter somos Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente Madrid Trabaja. Nos pueden escribir un correo electrónico si por supuesto están interesados en esa oferta de probador de almohadas. Nuestro correo es madridtrabaja@ondamadrid.es o enviarnos una nota de voz al WhatsApp a ese 628-091-117, 628-091-117.
Bueno, Carlos, que estoy pensando que vamos a saludar a la persona que ha impulsado esta empresa. Y le vamos a decir que cierre el proceso de selección directamente.
Totalmente, adjudicado.
Entre tú y yo.
Nos anda, vamos turnando.
Anda el juego. Joao Ramos, socio fundador de Koala Res, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que digo que cierres ya el proceso, que tienes aquí dos candidatos magníficos.
Pues si quieren se pueden apuntar también.
Vale, no, también no. Es que ya está, ya tenéis empleados para probar almohadas. Bueno,
¿cómo? Ya, hay que buscar más, ¿no?
Hay que buscar más. Bueno, venga, va. Vamos precisamente también a dar oportunidad a los oyentes de Madrid Trabaja. Sois una empresa que lleváis poco tiempo en el mercado, ¿no?
Pues Koala tiene 2 años. Estamos en este momento en España y Portugal, pero hasta el momento solo con nuestro primer producto, el colchón Koala. Entonces, ahora mismo estamos por desarrollar la almohada y por eso pues este el reto que llevamos ahora mismo.
Bueno, ya sabéis que vais a aparecer en las clasificaciones de empleos curiosos, ¿no? Porque siempre se habla de probadores de desodorante, de otro tipo de productos, pero hasta ahora no habíamos oído un probador de almohadas. ¿Qué tiene que hacer el probador?
Pues más que todo tiene que ser un buen dormillón, ¿no? Tiene que saber dormir y tiene que gustarle dormir y dormir bien. Pero bueno, más adelante del chiste, realmente queremos a alguien que nos ayude después de dormir, claro, a evaluar las almohadas, las diferentes opciones que tenemos para ayudar en conjunto con las personas de la fábrica, de laboratorio, a llegar a la almohada perfecta, a llegar a mejorar el producto que tenemos antes de lanzar la almohada Koala al mercado.
Ya, o sea que es un proceso en el que estáis, digamos que, investigando el mejor producto posible, ¿no?
Así es, así es. Es realmente el trabajo que saldrá de aquí será, al final, la almohada Koala que vamos a lanzar en el mercado. Es decir, va realmente a esta persona, ayuda a desarrollar el producto y a mejorarlo, para que tengamos la mejor almohada posible y que ayudemos al mejor descanso posible al final.
O sea que esto de trabajar durmiendo se convierte en una realidad, al fin.
Así es, así es. Es un trabajo de sueño mientras duermes,
sí.
y después ayudar a otras personas a tener buenos sueños cuando pongamos almohada en el mercado.
Bueno, una vez que has dormido, supongo que tendrás que elaborar un informe para dar tu opinión sobre las distintas propuestas.
Así es, así es. La persona tendrá diferentes almohadas cada semana para probar y después sí habrá un cuestionario de diferentes puntos en cada almohada y con eso es lo que utilizamos para mejorar o cambiar algo y enviar otras almohadas o la misma almohada con algunos cambios y seguir perfeccionando el que será el producto final.
Uh-huh. Oye, y porque yo me aclare, ¿la jornada laboral entonces cuál es? ¿Es solo de 12 de la noche a 8 de la mañana o no, un poquito más, no?
Pues la parte mejor creo será la de la noche, ¿no? En que estás dormido, pero trabajando al mismo tiempo.
Claro.
Y ya después, sí, cuando te despiertas, un poquito más de trabajo, ahí sí más despierto, esperamos, uh-huh. Donde estás pues rellenando ese informe sobre cómo te fue la noche.
Oye, ¿y cómo se hace el proceso de selección para un probador de almohadas? ¿Lo metéis en una cama a ver cómo duerme o qué?
Pues el primer punto realmente, como todo inicia, es ir a nuestra página en tucoala.es, en la sección de empleo, y ahí mismo nos envían su currículum, tiene pues las informaciones necesarias, y ya de ahí hasta final de mes vamos a hacer el proceso de selección de la persona que va a trabajar con nosotros.
Ya, pero una vez que han presentado las candidaturas, no sé, ¿qué le vais a hacer? ¿Una entrevista de trabajo en una cama o qué?
No. La cama será realmente para probar la almohada. La entrevista, pues, más clásica, en que vamos a ver. Pues realmente no buscamos un experto en desarrollo de almohadas, pero sí alguien que pueda aportar valor en evaluación y con su seriedad realmente ayudarnos al desarrollo de la almohada y los diferentes tipos de almohada que tendrán que testar.
Bueno, yo supongo que en la audiencia de Madrid Trabaja hay mucho experto en almohadas y mucho experto en colchones, así que vayan a la página web de empleo de Koala Res, que es la empresa que ofrece esta oportunidad por 1.200 euros mensuales. Me preguntaban, Joao, muy rápidamente, ¿brutos o netos?
Brutos.
Brutos, vale, perfecto. Pues un placer, Joao, y ya hablaremos cuando seleccionéis al probador de almohadas a ver qué tal ha ido, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, es que está fuera de España, por eso la diferencia de retorno en las respuestas, en la latencia. Muchas gracias, Carlos Mateo.
Muchas gracias a vosotros.
Que ya mataremos zombies otro día, ¿no?
Encantado de volver a la guerra.
Y vosotros mañana sabéis que tenéis una nueva cita a partir de las 3 de la tarde con el equipo de Madrid Trabaja, así que a pasar buena tarde.